a esta mesa informativa sobre la acción afirmativa para garantizar candidaturas de mexicanas y mexicanos migrantes o que residieron en el extranjero en las diputaciones de representación proporcional. Saludamos con gusto a nuestras amigas y nuestros amigos de las organizaciones y asociaciones de mexicanas y mexicanos que residen en el extranjero, líderes comunitarios y a todas las personas interesadas que nos acompañan desde nuestras plataformas digitales. Para el desarrollo de este espacio de intercambio, este espacio informativo, tenemos el honor de contar con la presencia y participación de las dos consejeras electorales, ahorita los presento, y un director ejecutivo. En primer término, deseo presentar a la consejera electoral Claudia Fabra Pérez, ella, como todos saben, es consejera electoral, pero también presidenta de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto. Bienvenida, consejera Zavala. También nos acompaña la consejera electoral Norma Irene de la Cruz Magaña, ella es consejera electoral y preside la Comisión Temporal de Vinculación de Mexicanos Residentes en el Extranjero y Análisis de la de las Modalidades del Voto desde el Extranjero. Bienvenida, consejera de la Cruz. Y deseo yo también contamos con la presencia en esta mesa de discusión del maestro Patricio Ballera Otilla Gómez, director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos de este instituto. Bienvenido, maestro Vallados. Y antes de comenzar, muy brevemente, me gustaría comentar que obviamente estamos celebrando en el instituto la implementación de las acciones, de estas acciones afirmativas como medidas para fortalecer y garantizar progresivamente los espacios de representación política para la comunidad migrante. Hago un reconocimiento expreso a la lucha incansable de las y los mexicanos que residen en el extranjero, a las organizaciones de migrantes con las que el INE ha trabajado de la mano y con las que bajo el liderazgo de la Comisión Temporal de Vinculación con Mexicanos Residentes en el Extranjero y análisis, digamos, de las modalidades de su voto, realizamos hace algunos meses diversas mesas de diálogo, conversatorios y foros, tanto en México como en diversas ciudades de Estados Unidos, a fin de impulsar acciones como la aquí presentada. Sin más preámbulos, quisiera ceder uso de la palabra a la consejera electoral Claudia Zavala para que nos brinde unas palabras de bienvenida. Adelante, consejera, por favor.
Muchísimas gracias, René. Muy buenas tardes a todas, a todos. Les saludo con muchísimo gusto, mucho aprecio. Bienvenidas y bienvenidas a esta mesa informativa sobre la acción afirmativa para garantizar candidaturas de mexicanas y mexicanos migrantes y residentes en el extranjero en las diputaciones de RP. Saludo con mucho aprecio a la consejera Norma de la Cruz, maestro Patricio Vallados y, por supuesto, René, que nos hace el favor de moderar esta mesa de informativa. A ustedes con mucho aprecio por haber acudido tan rápido a un llamado que nos invitaba necesariamente a tener un proceso de información. Déjenme platicarles rápidamente. Yo sé que ustedes están muy familiarizados pues, con la consejera Norma, por los trabajos que ella coordina en el INE y con el ingeniero René Miranda. Quizá Patricio y su servidora les somos un poco más ajenos en cuanto a la coordinación de trabajos, pero hoy estamos convocados aquí porque nos implica trabajar junto con ustedes un tema que es producto de la lucha que ustedes han generado por la conquista de sus derechos, lo cual nos da mucho gusto estar aquí. Y es un deber nuestro generar un proceso de información para que el ejercicio de su derecho sea más informado y pueda ser más asertivo en estos términos. Muchísimas gracias por acudir. Quiero decirles que esta reunión fue con motivo de una plática que tuve con Juan José Corrales de Iniciativa Migrante ASTE, quien amablemente me buscó como presidenta de la Comisión de Prerrogativas para decirme que ustedes, todas y todos ustedes, estaban esperando un proceso de información de parte nuestra, de la autoridad electoral, que había dado ya un acuerdo en estos términos para el ejercicio de sus derechos. Muchas gracias, Juan José Corrales, le reconozco este esfuerzo y que gracias también a esa iniciativa que nos fue planteada y el trabajo de todas nuestras áreas, a la aceptación de mi colega, la consejera Norma, de integrarnos en un gran equipo para servirles a ustedes en este proceso de información, pues estamos hoy sentadas y sentados aquí con ustedes para platicar, para dialogar, para exponer que esta parte va a ser una cuestión que va a atender mi colega, la consejera Norma, de qué se trata esto del acuerdo del INE para el ejercicio de sus derechos. Muchísimas gracias. Sean ustedes todas y todos bienvenidos a la Casa de la Democracia, al INE, y por supuesto estaremos aquí dándole un seguimiento, presentando la información, apoyados con nuestras áreas técnicas y de nuestra propia voz, para que cierremos este proceso de información. Bienvenidos, enhorabuena, y como siempre quedamos a sus órdenes, no solo en este momento, sino siempre para el ejercicio óptimo de sus derechos. Buenas tardes, bienvenidos.
Muchas gracias, consejera. Continuamos entonces con nuestro programa. Permítanme compartirles que este espacio tiene el objetivo de dar a conocer, como ya lo mencionaba la consejera Zavala, de manera clara los pormenores de cómo podrán registrarse las candidaturas de personas migrantes para las elecciones de diputación de representación proporcional en este proceso electoral federal 2021. Entre ellos los requisitos, las fechas relevantes y el propio proceso de registro correspondiente. Estos candidatos pasados fueron aprobados por el Consejo General del INE mediante acuerdo INE-CG-160-2021. Para ello, en un primer momento, procederemos a la exposición de la compartida la Constitución de la Cruz y del director ejecutivo Patricio Vallazo para posteriormente abrir un espacio para el intercambio con las personas que nos acompañan. A fin de aprovechar el tiempo disponible, les agradecemos que si van surgiendo inquietudes o dudas durante las presentaciones, nos pueden, pueden realizar sus preguntas o comentarios por escrito en el chat abierto para la transmisión, para que en el último segmento de nuestro programa las consejeras electorales y el maestro Vallados puedan atenderlas de manera puntual. Y a continuación entonces cederíamos el uso de la palabra a la consejera Norma de la Cruz, presidenta de la Comisión Temporal de Vinculación con Mexicanos Residentes en el Extranjero y Análisis de las Modalidades de su Voto, quien abordará el planteamiento del acuerdo que mencionábamos del Consejo General sobre la ciudadanía de las personas mexicanas migrantes y que residieron en el extranjero. Por favor, consejera de la Cruz.
Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto estar aquí. Y bueno, obviamente agradecemos a todos los que nos están acompañando en esta transmisión, en esta mesa informativa, que bueno, es para ustedes, ¿no? Es para ustedes. Y bueno, la idea de describir el contenido de este acuerdo, ¿no? A mí me parece que es histórico, que garantiza la acción afirmativa para poder garantizar candidaturas de mexicanas y mexicanos migrantes y residentes en el extranjero en las diputaciones federales por el principio de representación proporcional, ¿no? Y bueno, así como los requisitos para dichas candidaturas y datos relevantes sobre el proceso. Este acuerdo es resultado del acatamiento a la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el SUPRA 21/2021, donde y nosotros el pasado 4 de marzo el Consejo General aprobamos esta acción asignativa y que permite que la postulación de personas migrantes y residentes en el extranjero bajo el principio de representación proporcional. Es importante mencionar que esta acción afirmativa, ¿no?, tiene su base en la premisa de que la condición de migrante no es excluyente de ciudadana o ciudadano mexicano. Por tanto, deben de tener los mismos derechos políticos electorales que el resto de la ciudadanía. En este caso, poder contener en candidaturas a diputaciones federales, y bueno, que esto es por el principio de representación proporcional y, por supuesto, bajo el principio de paridad de género. Respecto a este acuerdo, hay que decir que a partir de esta resolución emitida por el Tribunal Electoral, el Instituto se abocó a encontrar el mecanismo que permitiera a las personas migrantes y residentes en el extranjero participar en el actual proceso. El Consejo General determinó que por persona mexicana migrante se entenderá el término genérico no definido en el derecho internacional que designa a toda persona mexicana que se traslada fuera de su lugar de residencia habitual a través de una frontera internacional de manera temporal o permanente y por diversas razones, Este concepto toma como referencia el establecido por la Organización Internacional para las Migraciones y fue adoptado de conformidad con lo ordenado por la Sala Superior. Es decir que, bueno, esto es que no importa dónde están las o los mexicanos, pues sus derechos no están privados y los pueden ejercer. Creo que en el ámbito, y bueno, vamos a esperar un poco, en el ámbito federal, en el actual proceso electoral, tenemos la renovación de la Cámara de Diputados. Pero hay que recordar que se cuenta integrada por 500 diputados y diputadas, de los cuales 300 se eligen mediante el principio de mayoría relativa, es decir, mediante el voto directo de la ciudadanía en cada uno de los 300 distritos electorales que se divide el país. Y los restantes 200 diputados y diputadas se eligen por el principio de representación proporcional mediante un sistema de listas regionales. El país se divide en 5 regiones o 5 circunscripciones plurinominales, y en cada una de esas 5 circunscripciones cada partido presenta una lista de hasta 40 candidatos y candidatas. Entonces, en esta acción afirmativa lo que busca es asegurar la inclusión de la comunidad mexicana migrante y residente en el extranjero en la Cámara de Diputados, y por esta vía se garantiza que lleguen a la Cámara. Es decir, en esta lista de 40 personas, ¿no?, esta acción afirmativa lo que implica es que los primeros 10 números de la lista, uno de esos 10 tiene que ser para una representación mexicana de la comunidad mexicana migrante o residente en el extranjero. No tiene que ser el número 10, puede ser el 1, ¿no? Pero es el número más bajo de la lista sería el 10. Entonces, y cada partido tiene que nominar una fórmula en cada una de estas 5 circunscripciones. También tenemos que aplicar el principio de paridad y ningún partido podrá nominar más de 3 fórmulas de un mismo género. Además, también es muy importante, no podemos dejar de mencionar que este 6 de junio las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero no participarán en el proceso de elección de diputaciones federales. Y esto es porque en este momento nuestra legislación actual no permite que los mexicanos todavía voten por diputados y diputadas. Se puede votar por presidente y se puede votar por senadores. Entonces, es un caso bien interesante porque estas representaciones migrantes serán electos por el voto de las y los ciudadanos mexicanos residentes en el territorio nacional. Y, bueno, pues con base en la asignación de diputaciones por representación proporcional, de cada lista se irán integrando. También, bueno, es importante mencionar que para ser candidato a diputada o diputado por el principio de representación proporcional se requiere ser originario de alguna de las entidades que comprendan la circunscripción en la que se realiza la elección o vecino con residencia efectiva de más de 6 meses. En este sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral determinó que es posible interpretar el requisito de residencia efectiva con algún vínculo con alguna de las entidades, con la comunidad migrante de donde resida. También este requisito pues se podrá acreditar con el acta de nacimiento, que pueda probar, acreditar que uno o una es originario de este estado, es parte de esa circunscripción. También el vínculo con la comunidad migrante se podrá acreditar para votar en el extranjero o estar inscrito en la lista nominal de residencia en el extranjero o tener una membresía activa en la organización de migrantes o cualquier otro documento que acredite el vínculo. Van a tener más detalles con el director de Espacios Políticos. Y bueno, también es importante remarcar que esta medida afirmativa es una opción, no es opcional, es una obligación. Los partidos políticos tienen que aplicarla y, de ser incumplida, puede ser sancionada por esta autoridad electoral, ¿no? Incluso se le puede negar el registro, ¿no? Este acuerdo, mira, lo personal, eso ya es mi comentario personal, me parece que es un gran avance. Hay un largo camino que andar para poder que se podamos ejercer todos los derechos de todos y todas las mexicanas ahora en México. Este es un gran paso y esta acción afirmativa nos lleva en la dirección correcta. También yo creo que lo he mencionado en otros espacios y lo quiero reiterar aquí. Es importante reconocer el trabajo y el esfuerzo de todas aquellas organizaciones sociales de migrantes que han impulsado y promovido de diversas formas la defensa de los derechos de la población migrante y sobre todo estos pendientes al fortalecimiento del ejercicio de sus derechos políticos electorales. Es con este es un poco la historia del acuerdo, que lo que nos dice es que hay 5 fórmulas que se deben de nominar para las listas de representación proporcional en cada una de las circunscripciones. No pueden ser 3 de esas fórmulas, más de 3 no pueden ser, tienen que ser de tamaño distinto, ¿no? Y son obligatorias. Muchísimas gracias y esperamos sus preguntas. Gracias.
Gracias, maestra de la Cruz. Justamente les comento que ya nos están llegando preguntas del auditorio. Les invitamos a todas y a todos que por favor utilicen las vías de las plataformas mediante las cuales les estén dando seguimiento para poder conocer también sus puntos de vista y sus preguntas, que cumpliendo la intervención del maestro Vallados justamente dedicaremos a ello, a sus preguntas. Y ahora toca turno justamente al maestro Patricio Vallados, director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, quien nos hablará de los requisitos para el registro de candidaturas, plazos, procesos y alcance de la participación en esta elección venidera. Por favor, maestro Vallados, adelante.
Muchas gracias, René, por la invitación. Buenas tardes, consejera de la Cruz, consejera Zavala. Y buenas tardes a todas y a todos ustedes. Me da mucho gusto que me hayan invitado a participar en esta mesa. Y antes de meternos al tema en específico, simplemente yo lo que quisiera es, uno, reconocer la presencia de tantas gentes que han sido parte integral del avance que ha tenido este tema a lo largo de los años. ¿No? Como todos recordamos, tenemos pues la primera aparición del anhelo de votar en el extranjero y de ser votado en el extranjero hace ya casi 2 siglos, en principios de 1900, en La Razón, en California, es lo que hemos logrado rastrear. Y entonces ha sido un tema que ha venido evolucionando, que tuvo, ¿no?, como todos recordamos, su primer desbloqueo jurídico con la reforma de 96, luego su primera realización en 2006 con la reforma del 2005, y ahora pues damos otra vuelta de tuerca con esta posibilidad. Entonces ha sido una lucha pues muy ardua, pues, de mucho tiempo, y la verdad es que a mí me da mucho gusto poder compartir y que estén con nosotros tanto los líderes históricos de esta lucha, migrantes, como los nuevos liderazgos. Y bueno, pues, en fin, yo creo que esto es una cuestión que hay que celebrar, como señalaba la consejera de la Cruz, y que hay que tomarlo en cuenta también para reflexionar cuál es la naturaleza de esta acción afirmativa que se está dando y cómo puede o no puede ser equiparable a las demás acciones afirmativas que ha tomado el Instituto Nacional Electoral. Y para eso voy a compartirles una presentación muy breve, y entonces así nos vamos viendo. ¿Te ve René? ¿Sí? Perfecto.
Sí, perfecto.
Muy bien, muchas gracias. Y entonces, bueno, como les digo, esta acción afirmativa se suma a las que se han dado para este proceso electoral de personas indígenas, que ya se dio por primera vez en 2018 y ahora se profundizó para tener 30, 21 de mayoría relativa y 9 de RP, personas con discapacidad, 8 en total, 6 en mayoría relativa y 2 en representación proporcional, para personas afromexicanas, 3 en mayoría y 1 en RP, diversidad sexual 2 y 1, y migrantes y residentes en el extranjero en exclusivamente representación proporcional con 5 casos. Estamos hablando entonces de 50 posiciones que tienen que ver con esta acción afirmativa, y a mí una de las cosas que me parece que hay que reflexionar es que cuál es la naturaleza de lo que se está haciendo y de lo que en principio dictó el tribunal y luego, desde luego, el Consejo General del INE. Ahí me parece que un primer punto de análisis es cómo está construido la ratio detrás de esto. Aquí se está viendo la comunidad migrante como una comunidad que es un grupo vulnerable y que requiere tener este tipo de acciones para poderlo hacer. Se puede ver así. También se puede ver cómo que la vulnerabilidad de las y los migrantes y residentes en el extranjero no es ese hecho, no es el hecho de ser migrantes, sino es el hecho de no poder ejercer a plenitud sus derechos político-electorales. Como veremos, ahora se sumó al principio a la posibilidad de votar por presidente, la posibilidad de votar por senaduría, pero no tenemos, por ejemplo, la posibilidad de votar para las elecciones de la Cámara Baja de las y los diputados. Entonces, esa parte falta, y ahora, si se permite, o sea, una afirmativa por primera vez para este voto pasivo, que no es exclusivo de lo federal, también en el ámbito local tenemos algunos otros ejemplos, y que vamos a ver más adelante. Entonces, esa sería yo mi primera reflexión. En segundo lugar, ¿cuál es el contexto de la participación que hemos tenido? Por parte del IFEINE, pues se dio en 2006 el primer ejercicio, 2012 también la presidencia, en 2018 presidencia y senado. También la ley señala que se puede dar para gobernadores, para jefaturas de gobierno, siempre que así se determinen las constituciones de los estados o el estatuto del gobierno del Distrito Federal. La experiencia local ya es rica, digamos, a esta altura. Tenemos, pues comenzamos con Michoacán, con el entonces Distrito Federal, y a eso se han sumado, pues, buena parte de las entidades, con distintas reglas, por cierto. Esta acción afirmativa a mí me recuerda mucho del régimen de Zacatecas, en donde sí existe la posibilidad de ser votado, pero no existía la posibilidad de votar. Es un poco el símil que se hace con lo que ha habido y con lo que se aprobó para este proceso electoral. Entonces, bueno, pues ya el voto de mexicanos en el extranjero pues ya no es novedoso. Y aquí también creo que un segundo punto que tenemos que reflexionar tiene que ver con precisamente los incentivos a la participación. Para nadie de nosotros es extraño que la expectativa de participación en cuanto a votantes ha distado mucho de la realidad en todos los casos, yo me atrevería a decir. Y eso tiene una serie de cuestiones que hemos ido cada vez, digamos, quitando como posibles justificaciones. Al primero, pues teníamos que ver esta la imposibilidad de credencializarse desde el extranjero, el hecho de tener correo registrado, que suponía acudir a una oficina federal en Estados Unidos o en el resto de los países. Luego, esta posibilidad de, digamos, tenerse que inscribir cada vez a la lista nominal y no permanecer en la lista nominal en el extranjero permanentemente, y así una serie de cuestiones. Una de las hipótesis que yo he compartido con muchos de ustedes es que también tiene que ver con este voto pasivo. Es decir, el hecho de que los migrantes pudieran solo ejercer su voto, pero no tuvieran la posibilidad de integrar los órganos de gobierno, puede ser una de las posibles razones por lo que la participación no ha sido pues tan alta como nos gustaría a todas y a todos. Entonces, bueno, pues esta es una buena oportunidad para ver qué es lo que pasa, sobre todo en el ámbito local. Porque, por ejemplo, en distintas entidades se van a poder votar, se va a hacer el voto pasivo y el voto activo. Entonces, creo que un segundo punto tiene que ver con esto y cómo va a influir en la participación de las personas. Para el voto pasivo de los mexicanos, como ya habíamos visto, vamos a tener para 2021 cinco diputaciones federales, y en lo local la Ciudad de México va a tener esta diputación migrante, PRP, que tuvo que ver con una iniciativa del Instituto Electoral de la Ciudad de México y posteriormente con una resolución del tribunal después de que el legislativo local no acompañó esto. En cuanto al padrón electoral que tenemos en el extranjero, este ya, digamos, ya es copioso. Tenemos más de un millón de personas que solicitaron la credencial para votar. Yo el número de personas mexicanas residentes en el extranjero, la verdad es que no le creo mucho a ninguna de las cifras. Creo que nos falta todavía mucho para determinar quiénes y cuántos son. Pero de este más de millón de personas que tienen que ver con que han solicitado su credencial, esto representa alrededor de 1% del padrón electoral, y si tomamos en cuenta que se van a elegir a 200 diputaciones plurinominales, lo que tenemos es que el saldo es alrededor de 5. Esto está en las distintas circunscripciones electorales que no son sino maneras de acomodar las entidades para que se puedan repartir las 200 diputaciones que hay entre 40. Entonces, esto se da en cada una de las distritaciones. Seguramente el ingeniero Miranda nos podrá explicar esto de mucho mejor manera, pero baste, digamos, para esta explicación, que esta división del país, en donde van a tener que los partidos postular al menos una fórmula entre los primeros 10. Tenemos que en la primera está compuesta por Jalisco, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Nayarit, Sinaloa y Sonora. La segunda circunscripción, vamos así como las manecillas del reloj, es Nuevo León, Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas. La tercera circunscripción, que incluye a Campeche, a Chiapas, a Oaxaca, a Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, sur sureste del país. La cuarta comprende a la Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala. y la quinta que incluye al Estado de México, Colima, Hidalgo y Michoacán. Entonces, desde luego que conforme a la al origen que tengan quienes estén interesados en participar y ser candidatos y candidatos, pues tendrán que ver en qué, en cuál de las circunscripciones pueden empatar de mejor manera. Bien, desde luego que el recurso de apelación resuelto por el tribunal señala que se deberá diseñar e implementar a la brevedad medidas afirmativas para personas mexicanas migrantes y residentes en el extranjero, a fin de que en el actual proceso electoral federal participen dentro de los 10 primeros lugares en las listas de representación proporcional de cada una de las circunscripciones plurinominales, cumpliendo con el principio de paridad. ¿Cómo se cumple con este principio de paridad? Los partidos van a poder optar por postular a 3 fórmulas de mujeres y 2 de hombres en las distintas circunscripciones. Eso es a libertad. Por ejemplo, 1, 2 y 3 mujeres, fórmulas de propietario y suplente mujer, y 4 y 5 hombres, o cualquier combinación, o bien 3 circunscripciones con hombres y 2 con mujeres. Al ser un número non, pues no puede haber paridad exacta, y entonces es 3-2 o 2-3. Respecto a la residencia efectiva, demostrar vínculo con alguna entidad federativa y con la comunidad donde residen. Esto se puede hacer. Acuérdense que quienes tienen credencial para votar con fotografía expedida en el extranjero tienen una entidad de origen, que es donde pues originalmente se dieron de alta en el padrón, o bien de su acta de nacimiento, o bien del origen de sus padres o madres. Entonces, básicamente lo que tenemos es que la regla para poder procesar estas candidaturas son dobles. En primer lugar, tendrán que demostrar o que residen en el extranjero o que tienen vínculos o han apoyado o son parte de la comunidad, de algún club, de alguna sociedad, que han hecho algo por la comunidad de residencia en el extranjero, y entonces esa va a ser una primera, digamos, un primer test. Desde luego que quien tenga credencial para votar o quien tenga, o sea inscrito a la lista nominal para este proceso electoral, pues no necesitará nada más que eso. Esa es la prueba, digamos, idónea. Y de no ser así, los tendrá que acompañar por parte de los partidos políticos estas constancias que puedan acreditar su vínculo o su calidad de residencia en el extranjero. Es importante señalar que estas candidaturas son monopolio de los partidos políticos. Es decir, no se pueden apuntar libremente y espontáneamente, lo tienen que procesar y tienen que ser postuladas o postulados por alguno de los 10 partidos políticos con registro nacional. Desde luego que no necesitan residir permanentemente en el extranjero, pueden residir en el país, pero si es así tendrán que demostrar ese vínculo con la comunidad migrante. Y en segundo lugar, desde luego que van a tener que reunir los requisitos que tienen los demás candidatas y candidatos a las diputaciones. Es decir, tienen que tener credencial para votar con fotografía, no se vale que no la tengan, no son elegibles, tienen que tener algún vínculo con la circunscripción, como ya lo había dicho. Entonces, los partidos políticos van a quien postulen, van a reunir todos esos requisitos, y entre el 22 y 29 de marzo, es decir, ya es inminente ese registro, de ahí la pertinencia del interés de las consejeras por tener este seminario lo antes posible, van a presentar los partidos políticos estas candidaturas. Entonces, me parece que esta es, digamos, como el primer approach a qué es lo que aprobaron las y los consejeros en el Consejo General. Y con mucho gusto estoy dispuesto y listo para resolver cualquier pregunta o observación que tengan. Simplemente también señalar que al final, digamos, para los que estuvieron más o menos involucrados con estas iniciativas, pues al final lo que se aprobó se parece más o menos a lo que se discutió en la Comisión de Votos Mexicanos Residentes en el Extranjero, digamos, hace un par de años y hasta hace alrededor de, pues yo creo que de un año. Muchas gracias, René, y quedo atento.
Gracias, maestro Vallado, gracias por la explicación. Miren, estamos de acuerdo en nuestro programa, estaremos entrando al bloque de preguntas y respuestas. Déjenme decirles que han llegado bastantes preguntas de la comunidad que nos está siguiendo puntualmente en esta transmisión. Déjenme decirles que cerca de 300 personas están conectadas en las conexiones, digamos, activas tenemos en las distintas plataformas institucionales mediante las cuales se está haciendo esta transmisión. Agradecemos a todas y a todos el interés y también sus participaciones. Vamos a hacer lo siguiente, si me permiten proponer, consejeras, esto más allá, iría haciendo una lectura puntual de las preguntas cual van llegando, por bloques, digamos, para poder ir ordenando la respuesta de la misma, y por supuesto está abierto a que cualquiera de las consejeras y nuestros aliados pudiese hacer uso de la palabra para dar respuesta a estos planteamientos. Déjenme entonces, si les parece, dar inicio. Tenemos dos preguntas de don Salvador Pedrosa y daré lectura muy rápida a ambas. ¿Puede ser candidato quien viva en México pero vivió en el extranjero? Es la primera pregunta. Y también don Salvador nos pregunta cuál es la fecha, o digamos el plazo que debe tener, de vivir en el extranjero para que califique como candidato migrante. Y así mismo también quisiera hacer, estas son preguntas de don Salvador. Valentina Castillo pregunta, ¿no se podrán candidatos para este junio? Creo que se refiere justamente a si pueden participar en estas elecciones de junio, que justamente creo que es su inquietud. Y Ninón Adriana nos hace dos preguntas. ¿Por qué le llaman acción afirmativa a este tipo de decisiones? Si se puede puntualizar. Y nos hace una segunda. ¿Pueden vivir allá en México, o sea, pueden vivir acá en México y tener un domicilio en el extranjero? ¿Les parece que podamos proceder a dar respuesta a este primer bloque? Y quien quiera hacer uso de la voz, por favor, adelante. Adelante, maestro, por favor.
Muchísimas gracias, René. Bueno, pues justamente entramos a la parte donde tenemos que dialogar, y yo diría que más allá de lo técnico, por ahí nos comentaban, pues tratar de comunicarnos más en este aspecto ciudadano. A ver, ¿por qué acción afirmativa? Una acción afirmativa tiene que ver, es una medida que tomamos en un momento, en un preciso momento, para poder materializar un derecho. Por eso es una medida temporal que permite equilibrar las condiciones y que se incluyan a participar y a ejercer sus derechos las personas. Ese es el tema de la acción afirmativa. Y aquí lo tomamos primero, y yo creo que es muy importante que les expliquemos esto. Ustedes, la comunidad migrante, a través de varias representaciones, le pidieron al INE en algún momento que tomaran una definición para que las personas que están integradas a la comunidad migrante pudieran hacer uso de este derecho, ejercer su derecho de ser votados. La respuesta inicial del INE fue que nuestro marco constitucional y legal pues no tenía prevista esa situación, porque tiene reglas que resultaban en algún momento pues incompatibles con el ejercicio del derecho. No obstante, cuando acudieron al Tribunal Electoral, el Tribunal le dio un sentido a las normas que están en la ley y en la Constitución y facilitó el ejercicio de este derecho. lo facilitó como una medida ahorita temporal y vinculó al Poder Legislativo a que diseñara el modelo para que permanentemente se pudiera ejercer este derecho de ser votado. Entonces, por eso estamos hablando de una acción afirmativa que se obliga a los partidos políticos. Ojo, hay que recordar esto, los partidos políticos son los que generalmente postulan las candidaturas, a diferencia de las candidaturas independientes. Pero así es, los partidos políticos están obligados a integrar sus listas que van a presentar en el principio de representación proporcional a personas dentro de estos 10 primeros lugares, a personas migrantes. Eso lo delineamos solo para este proceso electoral. ¿Por qué? Porque posteriormente el legislativo se tendrá que hacer cargo de modificar las leyes, la constitución, para hacer permanente ya el ejercicio de este derecho. Por eso es una acción afirmativa. Ojalá me haya podido dar a entender, haya sido clara, de por qué estamos hablando de esta acción afirmativa. Ahora, un dilema que nosotros enfrentamos fue, ¿quiénes van a poder ejercer ese derecho de ser votados? Ojo, aquí estamos hablando de ser votados. ¿Quiénes van a poder participar como candidatas y candidatos de los partidos políticos? El primer tema que enfrentamos fue, solo las personas que están residiendo, que viven fuera de las fronteras de México, o también las personas que tienen un vínculo con esta comunidad, que representan y pueden representar los intereses de esa comunidad y que han vivido en el extranjero, pero que hoy tienen una residencia en México. Lo que decidió el Consejo General fue que en ambos supuestos pueden ejercer el derecho de ser votados si los postula un partido político o las postula. Porque lo que se trata es demostrar que la persona que vive en México, que vivió en el extranjero, tiene un vínculo con la comunidad y que conoce cuáles son las necesidades, los intereses, para poder tener y acreditar este vínculo. Entonces, si viven ustedes en el extranjero, o si vivieron en el extranjero, o si tienen alguna parte que los conecte, que los vincule con el extranjero, y hoy viven en México, alguna persona vive en México, puede ser postulado por un partido político o postulada para una candidatura en esta lista de RP. Quizá, fíjense bien, esto es importante. ¿Por qué nosotros no determinamos que pudieran participar por mayoría relativa? Porque son otras reglas. RP es una lista que presentan los partidos por circunscripciones. Ya dijo Patricio cuáles son las 5 circunscripciones y qué estados están en cada una. Y presentan una lista integrada por hombres y mujeres. Y en esa lista la presentan en un orden del 1 al 40. Y ahí presentan su lista de personas que cuando se les vaya a asignar esas candidaturas, pues vamos a tomar los nombres y las personas que están ahí para que puedan integrarse a la Cámara de Diputados. Se exigió que sea dentro de los primeros 10 lugares, porque imagínense ustedes que dicen, sí, vamos a postular en RT a personas de la comunidad migrante o residentes en el extranjero, pero me las ponen hasta el último. Obviamente tienen menor posibilidad de acceder. Por eso se exigió que sea dentro de los 10 primeros lugares. Así que podrán ser candidatos o candidatas las personas que vivan en el extranjero o que hayan vivido en el extranjero y tengan un vínculo con la comunidad migrante, con las y los residentes en el extranjero, aunque vivan aquí en México. Aquí es importante esto y enfatizo, este vínculo tiene que ser comprobable y tiene que ser demostrable, que evidentemente ustedes tengan las personas tengan esa cercanía para conocer esas necesidades o esos intereses de todas y todos ustedes como comunidad que vive fuera de las fronteras de México, pero que por ello pues pertenecen y son mexicanos y tienen esa identidad de mexicanos y mexicanas, y conforme a eso pues tenga mayor facilidad para poder representar esos intereses. Ahora, ¿cuál es el plazo? Fíjense bien aquí. Tenemos que tener mucha claridad respecto de cuáles son estos requisitos que nos piden para ser candidato. Ya lo decía Patricio Vallado, necesariamente tienen que tener una credencial de elector y pueden ser originarios de uno de los estados de esas circunscripciones a las que habíamos estado hablando, este es su acta de nacimiento que dice que nacieron en alguno de esos estados. Pero ¿qué pasa si no están en ese supuesto? Pues tienen que acreditar la residencia en el exterior, en el extranjero. Entonces, esta acreditación de residencia la tienen que acreditar pues con los documentos que normalmente nosotros tenemos facilidad de decir dónde estamos y dónde desarrollamos nuestras actividades. Puede ser, miren, la credencial que nosotros les damos como personas residentes en el extranjero es un insumo que nos sirve para nosotros conocer que ustedes están fuera de las fronteras mexicanas. O también puede ser un conjunto de documentos que nos ayude a determinar esa residencia en el extranjero. Esto es importante y yo quiero que lo vean un poco, porque lo que nosotros queremos hacer es que esta medida que tomamos para que haya las posibilidades de que personas migrantes o residentes en el extranjero integren la Cámara es precisamente que pueda ser demostrable ese vínculo, esa residencia con la comunidad migrante. Entonces, este es el tiempo que nosotros estamos recibiendo. Nuestra legislación, Patricio, si me equivoco, me corrige, son 6 meses por lo menos en la residencia, que tiene que ser demostrable, pero, ojo, ustedes tienen un cúmulo de documentos y lo que necesitamos nosotros es que ustedes los tengan disponibles y que los partidos políticos puedan presentarlos a la autoridad, porque quien los va o las va a registrar son los partidos políticos. Hasta aquí me quedo, para que también mis demás, mi colega o el macho Patricio pueda intervenir. Gracias.
Pues gracias, nos acaba la concejala de la Cruz. ¿Quiere comentar algo? Ok. Maestro Vallados.
Sí, nada más para completar, creo que la respuesta de la concejala fue muy, muy clara y muy buena. No importa, de nuevo, esto tiene que quedar claro. Pueden estar viviendo en el extranjero, haber vivido en el extranjero, o no haber vivido en el extranjero, pero tener cómo acreditar su cercanía y su vínculo con la comunidad y con la diáspora. Lo que está detrás de eso, como lo dijo la concejala Zavala, es que se trata de diputadas y diputados que avancen los intereses de los migrantes en la Cámara de Diputados. Por eso lo que se busca es precisamente que tengan ese vínculo, esa experiencia previa que pueda hacer que la manera en que aborden los temas públicos de la Cámara de Diputados sea con esa perspectiva, digamos, de la comunidad. En efecto, como señalaba la consejera, se necesita para quien quiera ser candidata o candidato una residencia en México, que como señala son 6 meses. Pero esto es distinto a la residencia en el extranjero. No nos confundamos ahí, ¿no? Si se trata de una persona que va a acreditar haber hecho algo por la comunidad y reside aquí en México, tendrá que haber residido en su circunscripción. Si hay alguien que vive en el extranjero, puede haberse ido a vivir la semana pasada, hace 15 años, eso no importa. Digamos, para los que viven en el extranjero no importa, ¿Cuál es la antigüedad de ser migrante? No hay mínimos ni más. Entonces, creo que eso tiene que quedar muy claro, y desde luego que quienes se inscriban o los partidos que inscriban a estas personas entre el 22 y el 29 de marzo van a ser parte de la elección del 6 de junio y van a tomar posesión en septiembre ya como diputadas y diputados. Creo que con eso ya terminó su primer bloque.
Gracias, maestro. Vamos entonces, les parece, les voy a leer otro bloque de preguntas. Jorge Música nos pregunta, ¿podría un deportado a México ser candidato? José Luis Ángel Oliva Rojo, ¿el partido político puede solicitar las cartas de residencia del candidato migrante? Y en el caso de que la niegue la autoridad municipal, ¿con que el INE acreditara y garantizara ese derecho de residencia? ¿Cuál, digamos, si es factible que el INE acredite y garantice ese derecho? Antonio Ruano, ¿podría participar una persona que no puede viajar a México, entre comillas, indocumentado? Por favor, miren que podemos abordar estas tres preguntas. ¿Se queda, doctor? Sí, la justicia de la Cruz, por favor.
Yo creo que también es importante recordar, o sea, no importa su estado, su estatus migratorio en este otro país. O sea, no es cualquiera sin documentado, porque bajo la perspectiva mexicana, desde acá no hay ilegales, ¿no? Entonces no importa su estatus migratorio, no importa si fuiste deportado, ¿no? Y como explicaban, pues hay varias formas, ¿no?, de tener este vínculo con la comunidad, y hay que, y la idea también de tener representantes es que eventualmente se pueda cambiar el marco legal y entonces sí se puedan votar por diputados, ¿no? Entonces ahí no importa dónde viven, si fueron deportados, si son indocumentados, ¿no? Y también en este momento, sí, no, ya, por eso estoy.
Gracias. Gracias, consejera. Consejera Zavala, consejera Zavala.
Sí, a ver, respecto a si los partidos políticos pueden solicitar los documentos para acreditar las residencias, sí, es que los partidos políticos son los que nos van a presentar a nosotros como autoridad electoral los documentos que acrediten tanto los requisitos de elegibilidad para ser diputado o diputada, como en su caso el requisito de vinculación con la comunidad migrante. Eso es importante. Siempre el conducto van a ser los partidos políticos y ellos les van a pedir a ustedes que llenen una serie de documentos para que puedan ser registrados como candidatas y candidatos. Y también les comento que les van a solicitar, vamos a tener un sistema que se llama un sistema candidatas, candidatos, conóceles, en donde vamos a recabar datos de las personas que van a ser postuladas como candidatas y candidatos para poder nosotros saber cuáles son las categorías que están participando y poder hacer análisis posteriormente para darle ese insumo, no solo a la ciudadanía, sino también al legislativo para que pueda tomarse en cuenta para la reforma que va a venir en este sentido, porque así ya lo ha determinado la Sala Superior. Entonces, sí, la pregunta es sí, los partidos políticos son los que van a recabar esa información para poderla presentar a la autoridad y nosotros podamos llevar a cabo el registro. Otra pregunta es si puede participar quien no puede viajar a México. Yo creo que como candidato o candidata, sí, nada más que hay que tener esto presente. En caso de que llegue a ser designado, porque alcanzó el número de diputaciones del partido, se tendrá que integrar a la Cámara de Diputados a ejercer el cargo. Y ahí entrarán las condiciones de sesión, de todas las reglas que operan para la Cámara de Diputados. Ahorita este es un tema de diputaciones federales y seguirán en algún momento tendrán que pues adecuarse a la forma de trabajar de la Cámara de Diputaciones. Por lo pronto, si ahorita no tienen condiciones para viajar, pueden participar, porque lo que se va a hacer es, nos van a presentar la candidatura, las candidaturas, si reúnen los requisitos, se registran y quedan integrados en esa lista. Esa lista se construye con reglas que ya hay, tanto en la ley como que hemos puesto nosotros. Va alternada con hombres, con mujeres, en un orden específico, y si el partido político logra un número de votos suficientes para que se le asigne el número de candidaturas por circunscripción donde entra alguna de sus candidaturas, evidentemente pues tendrán ustedes que trabajar sobre la base de las reglas de la Cámara de Diputados y Diputadas. Entonces, para ser directas, sí podrían participar, nada más que deben tener presente esta otra parte, que en su momento tendrán que adecuarse a las formas y a las reglas de trabajo de la Cámara de Diputados si llegan a ser asignados como diputados o diputados. Y por supuesto, lo que dice la consejera Norma, pues este estatus migratorio que se pueda tener con respecto a las leyes de otros partidos no opera para aquí, porque aquí nosotros lo que estamos reconociendo son nuestros connacionales que viven fuera de las fronteras de México. Gracias.
Gracias, consejera. Maestro Vallados, ¿algún comentario de este bloque?
No, ya se contestó todo, creo.
Bueno, vamos entonces.
Micrófono.
Una disculpa. Entonces, si les parece, pasaríamos a un siguiente bloque. Déjenme ordenar aquí la lista. Raimundo Ramos Chávez pregunta, ¿cuántos diputados van a tener los migrantes? Miguel Martínez pues nos pide que compartamos la tabla escrota por ponente. Déjenme decirles que, por supuesto, el material que se expuso se los haremos llegar también con esta red de comunicación que tenemos con todas las asociaciones directamente con ustedes. Cuenten con esta información. Marta Esquivel, de la Organización Mujeres Extraordinarias, pregunta, si se toma como válido el registro realizado en 2018 en la lista nominal de residentes en el extranjero para los migrantes oriundos de algún estado que no tienen elección para gobernadores o, digamos, de las que están ahorita en curso, ¿no? Esto es una pregunta interesante. Y finalmente, si los también Raimundo Ramos Chávez, que fue la primera pregunta que hizo, nos hace una segunda pregunta, ¿podemos imputar, dice él, si vemos que organizaciones migrantes usan trampas para poner a sus amigos como candidatos? Y si les parece, atender este bloque, por favor, consejera, director. Quisiera, maestra Zavala, por favor.
Gracias. A ver, el número de personas que se integran a la Cámara de Diputados como diputadas y diputados va a depender de las votaciones que que reciban los partidos políticos. Lo que nosotros garantizamos es que las candidaturas sean presentadas en el bloque dentro de los primeros 10 números. ¿Por qué los primeros 10 números? Porque los históricos pues nos han demostrado que en ese primer bloque de 10 lugares es donde hay más posibilidades, mayor probabilidad de que puedan entrar no en la candidatura, sino ya integrarse a la Cámara de Diputados. Esto es un tema que valoramos, que fue impugnado, por cierto, pero que en la Sala Superior se nos confirmó en ese sentido para darle efectividad a esta acción afirmativa que estamos implementando. Así que no puedo decirles ex ante o antes de los resultados cuántas personas migrantes podrían estar ahí, porque para eso necesitamos llegar al día de la jornada electoral, que se lleven a cabo las votaciones y después desarrollar las fórmulas que la ley prevé para la asignación de este tipo de diputaciones por el principio de representación proporcional. Y ahí dependerá precisamente pues de las votaciones de los partidos como pueda lograrse la integración. Obviamente, mientras más cercanos estén al número 1, 2, 3, pues mayores posibilidades tendrán. tienen que ver ustedes esa parte también con los partidos políticos, para ver la posición en que se van a implementar o a colocar las candidaturas. ¿Pueden impugnar? Sí. Ahora en los medios de impugnación está reconocido ya un interés legítimo, un interés positivo de los colectivos. En este caso, si una sola persona dice, pues yo soy una sola persona, tengo un interés jurídico, puedo impugnarlo, pero también un colectivo ya está reconocida esa posibilidad de poder impugnar ante el Tribunal Electoral. Cualquiera de las decisiones puede ser sometida a ese control de constitucionalidad que la ley nos permite. Ahora, ¿con qué documentos podemos demostrar? Ya hemos dicho que pueden ser un cúmulo de documentos, y este registro que tuvieron en 2018 pues tiene un valor indiciario de que ustedes pertenecen a la comunidad migrante que en algún momento ejercieron sus derechos. Evidentemente, mientras más documentos presenten para acreditar esa categoría, esas cualidades, es mucho mejor para el análisis que vamos a hacer como autoridad electoral para el registro de las candidaturas. Entonces, es muy natural ustedes que están residiendo fuera del extranjero que tengan muchos documentos con los cuales acreditar su residencia allá, si es el supuesto. Y, por supuesto, que aquí hay que ser muy enfáticos. Nosotros tenemos que darle efectividad a la acción afirmativa, y esa efectividad también va a ser acompañada con todas y todos ustedes, porque en el caso de las personas que ahora están habitando, están residiendo en México, pero tienen un vínculo con la comunidad migrante, el tema es cómo acreditar ese vínculo efectivo con la comunidad migrante para que pueda hacerse efectiva la acción afirmativa. Y ahí, pues ustedes también nos pueden presentar muchos insumos, muchas propuestas de cuáles son los documentos que ustedes trabajan naturalmente como asociaciones, como colectivos, para que nosotros podamos también hacer las valoraciones respectivas. Gracias.
Gracias, consejera. Nos llegó una pregunta ahorita que tiene que ver con algo que decía. Déjenme plantearla rápidamente. ¿El pasaporte mexicano expedido por algún consulado en el exterior se toma como prueba de residencia?
Maestro Vallados. Sí, simplemente para complementar la respuesta de la consejera Zavala, acuérdense que esto y las acciones afirmativas establecen mínimos, y es una acción afirmativa de oportunidad, no de resultados, como ya bien explicó la consejera. Pero esto no opta para que los partidos políticos presenten más candidaturas. Ese es lo mínimo y esa es la acción afirmativa mínima. Entonces tampoco podemos saber ex ante. Y como bien dijo la presidenta de la Comisión de Prerrogativas, acuérdense de este sistema que es Conóceles, donde ahí vamos a poder tener muchos mayores elementos para que, por vía del currículum y por vía de un cuestionario que vamos a hacer, nos demos cuenta al final cuántas personas son postuladas y después cuántas personas llegan a la Cámara. Y yo lo otro que les diría es, desde luego, y ustedes nos van a ayudar mucho, a que no se cuelen personas que no tienen nada que ver con esta acción afirmativa. Entonces, al principio, la verdad es que los tiempos son muy cortos, porque los partidos suelen llegar a la última hora del 29 a entregarnos todo. La sesión de registro de candidaturas es el 3 de abril, con lo cual hay muy poco tiempo para procesar los miles y miles de nombres que tenemos. Pero la ventaja que tienen ustedes es que después del 3 de abril ya se sabrá plenamente quiénes integran estas acciones afirmativas, y a partir de ahí le pueden hacer llegar al INE cualquier información que sea relevante, porque la elegibilidad de las y los diputados se hace doble, es decir, se hace a la hora del registro pero también para los que ganaron a la hora de darles ya su constancia de validez. Que cualquier elemento que se pueda hacer llegar, pues será valorado por la instancia del INE que sea la responsable y se podrán tomar las medidas que proceden. Gracias.
Gracias, maestro Vallado. Déjenme abrir aquí algunos comentarios, no potentes preguntas, para atender, por supuesto, la amabilidad de quienes los formularon. Silvio Hernández nos está solicitando que revisemos los horarios de atención los lados para poder tramitar las citas. Eso es un tema que tomo nota yo como la responsable de la operación de este proceso de emisión de credenciales para votar. Vamos a trabajar, tenemos un este trabajo permanente con la Cancillería para por esto. Gracias.
Quizás lo que regresa René Contreras, desde luego que el pasaporte expedido en el extranjero pues es una prueba una prueba pues muy fuerte de esta residencia en el extranjero. Y acuérdense que, como les dijo la consejera Zavala, entre más cosas nos puedan mandar, es mejor, para que quede claro. Si tienen la credencial para votar, o están en la lista nominal, no tienen que mandar nada. Si no, nos pueden mandar distintas cuestiones. Es mejor que sobre aquí a que falte. Entonces, yo creo que ese podría ser el tema. Listo, creo que ya está nuestro moderador de regreso.
Perdón, tuve un problema técnico, una disculpa. Miren, tenemos un cuarto bloque de preguntas, si me permiten, damos paso al mismo. Tony García, tengo que ser miembro de un partido para registrarme, pregunta Tony. Maribel Solache, de North Count Innovation Task, dice, uno, es muy importante para los migrantes la acción, ¿de qué manera asegurar que en verdad seamos incluidos y cómo asegurar que sean personas migrantes? Dos, ¿cuál será el departamento que dará seguimiento a eso y cómo podríamos ser parte de este proyecto? Tres, ¿de qué manera los líderes podemos asegurar que se cumpla la acción afirmativa? Y Manuel Castro, de la Coalición de Migrantes Mexicanos, pregunta a una persona deportada por ese candidato, creo que ya se dio respuesta a esto, y comenta el vínculo con la comunidad de migrantes es muy relativo, exactamente cómo se establece este vínculo. Sí, maestra Juana.
Muchas gracias, René. A ver, afiliación a partidos políticos. No es necesaria la afiliación a los partidos políticos. Déjenme decirles que todos los estatutos de los partidos políticos, los nuevos, los tres nuevos y los que ya existían, prevén la postulación de personas externas, quiere decir de quienes no estén afiliados a los partidos políticos. Entonces, no es un requisito que se exija para poder ser postulado por un partido político, y mucho menos porque la acción afirmativa se toma quizá con este tipo. O sea, también hay que hacernos cargo por hoy, por este proceso electoral, no es así. La definición es más abierta y afortunadamente yo creo que debemos decidir así para que pueda hacerse con mayor asertividad esta acción afirmativa. ¿Cómo asegurar que las personas que vayan a ser postuladas por los partidos políticos sean o tengan este vínculo con la comunidad migrante, con los residentes en el extranjero? Ya lo decía el maestro Patricio Vallas, es un trabajo que vamos a hacer también en conjunto con ustedes, porque nosotros vamos a tener elementos de valoración para ver si viven allá, pues tenemos mayor claridad que el estar afuera, pues también hace que se relacionen las personas que están fuera de nuestras fronteras. Pero si viven aquí y dicen tener un vínculo que representa la necesidad de todos los intereses de la comunidad migrante, lo tienen que acreditar. Y ahí es donde creo que tenemos que hacer un trabajo conjunto para poder tener con mayor claridad esa situación de cómo se acreditan las cosas. Y es importante también ustedes, la información que les vamos a brindar a todas y a todos ustedes y a la ciudadanía en general, me parece que si cobra relevancia el sistema que vamos a tener disponible para consulta, porque ustedes podrán ver ahí las personas que se están postulando y en qué categorías se están postulando para poder también dar un seguimiento. Entonces, el área que de manera inmediata atiende el análisis de todos estos requisitos es el área que dirige el maestro Patricio Vallado, en la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos. En un segundo momento, y acompañando esos trabajos del área técnica, está la comisión que presido yo, que es la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, de ahí el sentido que estemos nosotros acompañados con la consejera Norma y René, porque también ellos tienen un trabajo muy cercano con ustedes, y en esta parte, el que decide quiénes van a ser candidatas y candidatos es el Consejo General. El Consejo General lo integramos 11 consejeras y consejeros, dentro de ellos está la consejera Norma, estoy yo, pero tenemos 9 colegas más, el presidente Lorenzo Córdoba y nuestros 8 colegas más. El Consejo General va a decidir el registro de candidaturas en una sesión antes de que inicien las campañas. Esto quiere decir, el 3 de abril, nosotros acompañaremos los trabajos, el área va a hacer los análisis de la dirección, la comisión acompaña los trabajos, pero quien decide y va a hacer una sesión antes del registro de candidaturas el próximo 3 de abril es el Consejo General. Ahí se va a dar una definición, un acto de autoridad que va a ser consultable, revisable por todas y todos ustedes, que lo pondremos al público para que puedan revisar cómo y quiénes son las personas que se registraron como candidatas y candidatos. Y también hay que darle seguimiento porque es viable que los partidos políticos puedan generar sustituciones. Entonces, esas también las aprueba el Consejo General. Y todos esos actos van a ser colocados en nuestra página de internet. Se les da difusión para que todas y todos ustedes lo puedan conocer. Si ustedes consideran que hay algo que no está siendo efectivo, pueden también generar los actos de impugnación respectivos para hacer valer las consideraciones que tengan. Ahora, creo que ya contesté las preguntas que nos han sido formuladas. No sé si me faltó alguna. Muchas gracias.
Marta de la Cruz y luego Vallado.
Sí, de una vez, para agregar, recordemos que las postulaciones las van a hacer los partidos. Entonces, esta primera revisión de los requisitos lo hacen los partidos. Efectivamente, el sistema donde tendremos a disposición tanto los currículums y un poco el perfil de los candidatos y candidatas es una manera de darle seguimiento, pero en este proceso o con esta acción afirmativa solo son los partidos quienes están nominando. Gracias.
Gracias, maestro Vallado.
Gracias. Vamos a compartirles con ustedes. Tuvimos en 2018 con el tema de las acciones afirmativas indígenas también algunos problemas y algunos intentos de abuso o abuso por parte de personas que querían pertenecer a esta acción afirmativa. De ahí que, como dice la consejera, el apoyo de ustedes es indispensable para nosotros. Nosotros no tenemos la capacidad de poder en pocos días hacer un análisis tan profundo. Entonces ustedes, si nos ayudan, pues nos van a permitir precisamente que no haya simulaciones, que no haya abusos, y en eso podemos contar. Y la parte de la vinculación con los migrantes o con la migración, en fin, desde luego que es relativa, pero entonces nos pueden dar y nos tienen que dar lo que puedan. Ahorita, tratando de pensar en una respuesta, me acordaba, por ejemplo, de aquella foto famosa que salió cuando se aprobó la legislación en 2005, donde Pelayo estaba festejando y eso salió en los periódicos de todo México, pues si nos manda una foto del periódico con ese festejo y Pelayo quiere ser candidato, pues ahí está un vínculo innegable. ¿Es oficial? No. ¿Está escrito por un cónsul? No. Pero es una cosa contundente. Entonces, este tipo de valoraciones son las que vamos a hacer más que alguna valoración formalista. Gracias.
Gracias. Miren, tenemos, si les parece, otro un par de bloques más. Han llegado muchas preguntas, algunas, por supuesto, me parece que han sido contestadas, ya son reiterativas de algunos temas que algunos otros compañeros o compañeras ya pusieron sobre la mesa. Para ir, digamos, también calculando el tiempo y cumplir con el programa, Miss Gapsflor, entiendo que no es el nombre, pero así aparece el nombre, digamos, en la plataforma, nos pregunta, ¿tiene las mismas obligaciones y derechos dentro de la Cámara de los Diputados Migrantes? César Michel, ¿quién va a evaluar y con qué criterios que una persona que vive en México pueda representar la Comunidad Mexicana hacia el exterior? Carlos Ortiz, maestro Vallado, que se dirige directamente a Vallados, ¿puede usted ampliar el tema de la Fórmula 3, 2 o 2, 3 en cuestión de género? Y Jorge Mújica hace un comentario, si todos los partidos ponen un candidato o candidata migrante en el lugar 10 de cada una de sus listas pluris, ¿habrán cumplido con este mandato de acción afirmativa? Y no sé, maestro Vallejo, si quisieras empezar, aquí hay un par de preguntas que se dirigieron directamente.
Ok, pues rápidamente, si no tengo inconveniente, el 2-3-3-2, todas las candidaturas en México a partir de la reforma constitucional en donde se cambió el término de igualdad por el de paridad, tienen que ser mitad hombres, mitad mujeres. Hay algunas excepciones, hay veces que pueden ser más mujeres que hombres, pero no es el caso de discutirlo así. Como se trata de un número non, es decir, 5 candidaturas, pues no podemos dividir en 2.5 y 2.5. Entonces tenemos que hacer o 2 mujeres y 3 hombres, o 3 mujeres y 2 hombres. Y ahí nada más recordarles que las fórmulas tienen que ser propietario y suplente hombre-hombre, o propietario y suplente mujer-mujer, porque desgraciadamente hemos tenido malas experiencias donde cuando había mujeres encabezando la lista, misteriosamente renunciaban y llegaba el hombre de suplente, y entonces eso lo que nos ha hecho es obligar a que sean así. El resto me parece que las consejeras, si no, pueden hacer una mejor respuesta que la mía. Gracias.
¿Quién quisiera, maestras? Maestras, ¿se va la discusión de la cruz?
Si quiere la consejera Norma de la Cruz, adelante, consejera.
Adelante, consejera de la Cruz, por favor.
Mira, una vez que se integra la Cámara de Diputados, todos son diputados y todos tienen las mismas responsabilidades y obligaciones. O sea, formalmente, bueno, no va a haber esos son los diputados. Entonces, lo que sí es cierto es que, y aquí es parte de la acompañamiento que han hecho las organizaciones y las comunidades, que es muy importante, es darle seguimiento a esos representantes para que la agenda de los las mexicanas migrantes y residentes en el extranjero avance. O sea, no es que se diferencia, y entre ellos, pues, el poder votar para diputados federales, ¿no? Es un avance que ya los puedan nominar o les puedan nominar, bueno, el siguiente paso es que tengan que puedan votar, ¿no? También, eso de que, es que recordemos que es un, técnicamente eso de si lo ponen en el número 10, cumplirían con la palomita y el requisito, técnicamente sí, pero la idea es que no es que tenga que estar en el número 10, ¿no? Sería el último número, pero son varios partidos y es un piso mínimo. Entonces, personalmente insistimos a los partidos de que, pues, esta es una oportunidad, y si pueden nominar más candidatas o candidatos, pues adelante, ¿no? Además, que uno sea el que se dice, ¿no? Al contrario. Entonces, bueno, pues yo creo que con eso. Gracias, adelante.
Gracias. ¿Tú me quieres hablar?
Bueno, ya dieron respuesta tanto el maestro Patricio Vallado como la maestra Norma de la Cruz. Y la verdad es que sí, como lo dice la consejera de la Cruz, una vez electo o electa diputada o diputado, genera las obligaciones, las responsabilidades y los derechos. Es por eso que se integran con esa calidad, con todas las responsabilidades, los derechos y todo, que implica tener ese nombramiento de parte de la ciudadanía, que es representante popular. Lo de género, pues sí, se ha luchado mucho desde diferentes momentos por la conquista de los derechos de las mujeres. Dentro de estos derechos está el de participar en condiciones de igualdad, pero también el de integrar los órganos y que haya ese equilibrio dentro de los órganos de representación y de gobierno. Por eso, para esta acción afirmativa, recuerden, son 5 circunscripciones. La acción afirmativa es una diputación migrante, y aquí sí hay que resaltarlo, por lo menos en cada circunscripción. Entonces, como no tenemos un número par, 3 de ellas, pues, es de un mismo género. No más de 3 de un mismo género. Ojalá no se lea no más de 3 hombres. Ojalá se pueda leer 3 mujeres y 2 hombres, ¿no? Porque necesitamos impulsar la participación y la integración de las mujeres a la representación política. Pero lo que nos vamos a fijar es 3, no más de 3 de un solo género, sea hombre o sea mujer, y con eso se va a verificar el cumplimiento de los términos de género, en términos de género de la postulación. Y sí, también esperamos que los partidos políticos pues puedan integrar con mayor cercanía las posibilidades que tienen acorde con su votación, quizá que valga hacer este tema. La representación proporcional, lo que se ve es el número de votos que obtuvieron los partidos políticos o las coaliciones, y a partir de eso se desarrolla una fórmula, y de acuerdo con ese número de votos se va asignando el número de diputaciones que les corresponden. A mayor número de votos, mayor diputaciones. Mientras más estén en los primeros lugares, las personas que ocupan esos pues tienen mayores posibilidades. Así que sí cumplirían, pero esperamos de verdad una actuar responsable también de parte de los partidos políticos para poder integrar en mejores condiciones a la comunidad migrante en la representación popular. Gracias.
Creo que Miranda tiene otra vez algún problema. Afortunadamente me tengo aquí una pregunta que les hago. Juan Castro, los partidos ya cerraron sus convocatorias. ¿Cómo se podrán registrar los migrantes si no hay convocatoria abierta? Yasmín Cepeda, buenas noches, para la residencia en el extranjero puede ser de cualquier país. Natasha Urén, ¿cómo van realmente a obligar a los partidos? Las impugnaciones que se metan cuando...
Sí, más rodeado.
Ah, sí, simplemente también, desde luego, no es el voto de los mexicanos residentes en Estados Unidos. No. Aunque sean los más, en cualquier país fuera de México tiene los mismos derechos que quienes viven en Estados Unidos. Nuestro amigo que nos se está desvelando ahorita con esto, pues él, si se anima, pues, podrá perfectamente participar, no tiene que ser para ser candidato.
Muy bien. ¿Algún comentario ya de este último bloque, maestro Solano, por favor?
Perdón, los dejé de escuchar por un momento, ya no supe, pero me iba a referir sobre todo al tema del cierre de las convocatorias de los partidos. Bueno, es que hacer una acción afirmativa se tiene que cumplir más allá de las convocatorias de los partidos políticos. El proceso que deben de generar los partidos políticos es la integración de la comunidad migrante dentro de los 10 primeros lugares de sus listas de representación proporcional, y no importa que hayan concluido sus convocatorias, porque esto es ya una definición que se dio en cumplimiento a una resolución y es un acuerdo que ya fue establecido por el Consejo General. Y lo irrelevante es, si nosotros verificamos y no se deja de, no se cumple, entonces hay una consecuencia severa que se niegan el registro de candidaturas porque se tienen que cumplir con todas las acciones afirmativas. O sea, el tema lo estamos tomando muy en serio, la ley nos da esas posibilidades, ya fueron impugnadas muchas de nuestras determinaciones y hoy ya tenemos certeza y seguridad jurídica de cómo se van a aplicar las acciones afirmativas. Todas, ya recuerdan la primera lámina que nos presentó el maestro Patricio Vallado, dentro de ellas está la de residentes en el extranjero y comunidad migrante, y por supuesto de cualquiera de los países. No nada más, sabemos que hay mayor concentración de la comunidad en nuestro país vecino, pero esa cualidad, categoría de residente en el extranjero o migrante, no nada más es en nuestro país vecino, también se da en todas las partes del mundo. Gracias,
consejera. Bueno, con esto estaríamos cerrando, digamos, este bloque ya de preguntas y respuestas. Recordarle a la audiencia que tomamos nota de todas las preguntas que no pudieron ser ahorita, ustedes en vivo, se las vamos a dar puntual respuesta con los contactos que nos están compartiendo. Agradecerles, por supuesto, a todas y a todos su interés y al habernos ayudado a poder seguir bordando sobre este importante tema. De acuerdo al programa, estaríamos ahorita ya en condiciones de darle la palabra para un mensaje final a la maestra de la Cruz. Por favor, maestra de la Cruz.
Muchas gracias. Bueno, pues gracias a todos por sus preguntas. Yo creo que esta actividad la hemos logrado de manera exitosa, ¿no? Dar información sobre esta acción afirmativa que puede garantizar candidaturas de mexicanas y mexicanos migrantes y residentes en el extranjero de diputaciones por el principio de representación proporcional. Sin duda se han abordado muchas de las inquietudes, ¿no? Planteadas sobre los requisitos de residencia, si se puede o no se puede, ¿no? Un poco de las fechas, las fechas relevantes y el proceso de registro. También hemos compartido algunas inquietudes y reflexiones valiosas que nos ayudarán a que cualquier persona que esté interesada conozca los requisitos y el proceso para el registro de candidaturas de personas migrantes, que como hemos mencionado varias veces, van a ser nominadas y registradas como candidatos por los partidos, ¿no? Y como pudieron advertir, estos trabajos tienen como finalidad fomentar, uno, la participación de nuestra comunidad mexicana que radica fuera del país, dos, proveer con más información para que tengan una participación más efectiva. También tenemos muy claro que se deben hacer modificaciones legislativas que permitan tener una mayor participación desde el extranjero, y eso lo lograremos con el impulso de todas y todos para que en un momento dado podamos hacer nuestros derechos políticos electorales en cualquier lugar en el que nos encontremos. En este sentido es importante tener presente que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la sentencia del SUPRAC 21/2021, que también, recuerden, también dio vista, esto es importante porque en esa misma sentencia también dio vista al Congreso de la Unión para que lleven a cabo las acciones necesarias para garantizar a las personas mexicanas residentes en el extranjero el ejercicio de sus derechos. Por ejemplo, a través de la creación de una diputación, una nueva circunscripción, sabemos, ¿verdad? Y la línea deberá actuar y jugar su elección de lo legislativo para alcanzar este proceso. La experiencia de este proceso nos va a ayudar a proporcionarle datos duros también al Congreso para que se pueda legislar. Esperemos que ya con representaciones migrantes o de mexicanos que estén en el extranjero, estos cambios se lleven a cabo muy pronto. También queremos invitar a las personas participantes en esta mesa que nos ayuden a difundir con la comunidad migrante con la que tengan contacto, con la información que hemos compartido desde aquí, y pues representa un gran un gran avance y lo que estamos buscando es lograr que haya una mayor participación y que las y los mexicanos residentes en el extranjero, eventualmente todos, puedan ejercer su derecho al voto para las diputaciones. También recuerden que si residen fuera del país pueden consultar la página de votoenelextranjero.mx para conocer toda la información relacionada con el ejercicio del voto extraterritorial. Muchísimas gracias y buenas noches.
Muchísimas gracias, consejera de la Cruz. Pues agradecemos, por supuesto, la presencia de la propia consejera de la Cruz, de la consejera Zavala, del maestro Vallados, en esta mesa informativa. Con esto estaremos dando conclusión a la misma. Agradeciendo, por supuesto, a todas y a todos su presencia, su representación y confirmando el compromiso de este instituto de seguir construyendo mejores vías para la participación de todas y todos. Muchísimas gracias por su presencia. Buenas noches. Cuídense mucho.